8:06. Rusia y Ucrania volverán hoy a reunirse. Será su tercera cita cuando las anteriores apenas se están cumpliendo. Acordaron corredores humanitarios y Rusia se los está saltando, disparando y matando a civiles con la maleta a cuestas que trataban de huir de la guerra. Mikel, ahí estarán desde Kiev, Egunon.
Egunon.
Lo último es que Rusia anuncia la apertura de más corredores humanitarios.
Sí, el Ministerio de Defensa ruso, a petición del presidente francés Emmanuel Macron, ha anunciado que dentro de una hora, aquí en nuestra hora local, se van a abrir corredores humanitarios no solamente en Mariupol, sino también en Kiev, en Kharkiv y en Sumy. Este es el anuncio que han hecho los rusos, pero hay que ser muy cautos porque en las últimas 48 horas hemos visto lo que ha pasado en Mariupol, que las armas no han callado y los civiles siguen cercados y bajo fuego de artillería. Y también vimos ayer, ¿no?, lo que ocurrió en la salida de Irpin, que es la última ciudad que les quedaba por tomar a los rusos en su camino hacia Kiev, cuando dispararon de forma deliberada contra el único corredor que tenían los civiles para salir a pie.
En Mariupol, Irpin, y también sigue la ofensiva en regiones como Odessa, por ejemplo, Mikel.
Sí, según el presidente Zelensky, el próximo objetivo de Rusia es bombardear Odessa, hacerse con el control de Odessa. Es una vieja aspiración de Vladimir Putin, no lo ocultó, incluso en aquel discurso que dio a la nación antes de anunciar esta operación. El nombre de Odessa apareció en repetidas ocasiones. Ahí también ya se están preparando, como están preparándose en Kiev y como están preparándose en el resto de ciudades del país, porque lo que parecía increíble está ocurriendo y las tropas rusas pues han entrado ya en números muy importantes. La invasión ya empieza a tomar ya cifras realmente serias, ¿no?, en cuanto a tropas, efectivos y demás, y sobre todo en cuanto a las estrategias que están llevando a cabo, ¿no? Ahora mismo todas las ciudades de Ucrania tienen que mirarse en el espejo de lo que está ocurriendo en Kharkiv, de lo que está ocurriendo en Mariupol. Es decir, bombardeos muy fuertes, sin líneas rojas, y un poco pues la estrategia que están acostumbrados los rusos a llevar en las últimas guerras que han desarrollado.
A ver qué pasa con la reunión de hoy, ¿no? No sé si se puede tener algún tipo de esperanza, visto cómo están yendo las anteriores.
Uf, la verdad es que la reunión de hoy, no sé, es que se me antoja complicado, ¿no? Sí. Que pueda solucionar algo sobre el terreno. Es la tercera vez que se van a ver cara a cara, volverán a esa frontera de Bielorrusia, pero no hay mucha esperanza, ¿no? En el segundo encuentro acordaron esta apertura de corredores que finalmente no se han podido llevar a cabo, con lo cual yo pienso que será uno de los puntos fundamentales de la agenda, ¿no?, intentar establecer estos corredores. Pero tú estás negociando, digamos, Ucrania está negociando con una Rusia que le urgen también estos corredores para que salgan los civiles cuanto antes y poder ya llevar a cabo pues una fase mucho más dura, ¿no?, de la ofensiva, porque se considerará que todo el mundo que no ha salido es objetivo militar. Por lo tanto, es un momento muy muy delicado, ¿no? Es muy difícil que estas negociaciones vayan a traer cosas positivas, sobre todo para los ucranianos, y sobre todo es muy difícil, ¿no?, que puedan traer un alto el fuego ya a estas alturas del conflicto.
Mikel, ahí estarán. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
Nos vamos en directo a la frontera de Polonia y Ucrania. Yo ya estoy de vuelta, pero allí sigue mi compañera Maider Martín. Egunon, Maider.
Egunon.
¿Qué tal estás, lo primero? ¿Cómo llevas todos estos días allí?
Bueno, yo estoy bien, pero aquí la sensación térmica hoy es de menos 7 grados y los centros que acogen a los refugiados que llegan con lo puesto y ateridos de frío se empiezan a quedar pequeños. Ayer, por ejemplo, estuve en uno de ellos con más de 7.000 personas, sobre todo mujeres y niños, que no daba para más.
Se te hiela el corazón, además del frío, desde luego, con esas experiencias que se viven allí en esa frontera. Has vuelto al checkpoint de Medica, donde empezamos nuestro viaje por allí, y allí se ha actualizado el dato de personas que han tenido que huir de su país.
Sí, además de una manera que no es nada habitual y que nos da la medida del desastre ante el que estamos. Desde ese checkpoint de Medica, por el que no dejan de pasar mujeres y niños, estuvo Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para ACNUR. Desde allí, en el terreno, hizo oficial una cifra escalofriante. En los primeros 10 días desde la invasión de Rusia a Ucrania, 1,5 millones de refugiados ucranianos han cruzado a los países vecinos. Le escuchamos.
The terrible mark of 1.5 million refugees. I cannot think in Europe of a faster exodus of people, not since the end of the Second World War.
Y añadía, estamos ante el mayor crecimiento de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Has escuchado más historias, Maider, como has estado haciendo todos estos días. Creo que hoy nos acercas la de Tania.
Sí, una vida en pausa más, una mujer joven, muy joven, que forma parte de ese grupo de 1,5 millones de personas que han tenido que salir huyendo de la guerra. Ya tiene 17 años, es de Dnipro. Este próximo curso accedía a la universidad, quería ser directora de cine, pero ahora en este momento viaja camino de Alemania, va a casa de su tío.
I'm kind of scared and now like I don't hear sirens and shooting and I feel kind of more better, but yeah, I really don't want to go far away from home. I wanted to stay home.
Bueno, cuenta que se siente mejor ahora porque ya no escucha sirenas ni bombas ni tiene que pasar horas y horas en los búnkeres. Pero quiere volver a su casa, no quiere estar demasiado lejos de Dnipro, quiere estudiar en Kiev y seguir con su vida de siempre, aunque también tiene muy claro que todo esto va a tener que esperar.
Gracias, Maider. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Hay otro.
Estados Unidos y...